voy a romper la cabeza. Nuestra habitual sección dedicada a la educación de los niños.
Así es.
Aquí tenemos malos hábitos cotidianos que perjudican el oído, accidentes comunes que son hijos de la imprevisión. En una palabra, te la buscás. Uh-huh. Así que vamos a ver qué hay que hacer para tener una vida mejor. Por ejemplo, malos hábitos que dañan al oído. A ver, por ejemplo, secarse mal.
¿Cómo secarse mal?
¿Qué tiene que ver secarse mal? ¿Secarse mal qué? Usted se seca mal atrás de la rodilla, por ejemplo, que es un lugar donde uno por ahí no se seca mucho.
O sea, no le pesa
por no andar agachándose.
Sí.
Lugares donde a uno le queda medio mojado.
Sí.
Atrás de la rodilla, en el medio de la espalda.
¿En medio de la espalda?
En el medio de la espalda, porque, qué sé yo, es aquí no llegás.
Claro.
Entre los dedos de las patas.
Oh, no,
ahí no tiene por qué quedarme. Entre los dedos, y claro, porque uno, ¿cómo hace?
Tiene
yo me voy, caminando, descalzo, y cuando llego a la pieza ya me doy por descalzo.
Sí.
Ya me doy por seco, digo.
Sí, y junto a un montón de mugre, le digo, porque la humedad se le pega a la pelusa.
Se para arriba de la cama un poquito.
Claro,
y listo.
Sí, bien.
Y deja todo ahí en la colcha.
No, se tiene que secar bien con la toalla y después se pasa un poquito el secador de pelo.
Ah, sí, sí, yo el secador de pelo. ¿Usted tiene pelo entre los dedos de las patas? ¡Qué peludo!
¡Pelo rolón!
¡Qué peludo, qué rolón! Tiene pelo entre los dedos de las patas. Y mono. Una cosa así que se pasa el secador.
Sí, ¡qué prolijo que
es! Y después que usa el cream.
No, pero porque usted sabe que es propicio para el surgimiento de la micosis.
Oh.
Que no se seca bien entre los dedos de los pies.
¿Y qué tiene que ver con el oído eso? Porque estamos hablando del oído y usted quiere que me seque entre los dedos de las patas. ¿Que usted tiene el oído entre los dedos de las patas?
No, señor.
Como algunos que yo conozco.
No. El oído también se lo tiene que secar bien. Y
eso,
con el que es posible, se pasa un hisopo.
¿Un qué?
Un hisopo. Pero ahí está bien el secador de pelo porque uno tiene pelo en el oído.
Claro, sí, sí. Bien, media hora con el secador de pelo ahí. Te seca, te reseca todo, te agrieta los tímpanos.
Y te sale calentito del otro lado.
Sí, sí. Eso es bueno. A ver qué dice acá. Es una mala costumbre. Secarse mal. Al salir de la ducha o de la pileta, se deben secar muy bien los oídos. No hacerlo podría provocar una infección en el oído medio. ¿Cómo en el oído medio?
Hay otro.
Tengo un oído en un lado y en otro, pero no en el medio.
¿Izquierdo o derecho?
El
oído externo, el oído medio, el oído interno.
¿Y cómo es que no se seca? Hay gente, yo meto el dedo en la toalla.
¿Ese dedo?
Este dedo en la toalla y una cosa en punta y le
voy a dar. ¿Cómodo con el chiquito?
O con un lápiz.
No.
Envuelvo un lápiz con la toalla.
Y le da rosca.
Y le doy. ¡No! Primero de acá y después de acá. ¡No!
Le saca punta.
Como hacen algunos cuando le hacen una pregunta difícil en la televisión. ¿No ves a gente que cuando hace una pregunta se mete el dedo en la oreja?
Ajá, a ver.
Que sí, porque sí, hay gente que dice sí, una cosa.
¿Serio?
Sí,
Hay amputaciones.
Yo creo que los psicólogos ya lo tenían estudiado.
¿Catalogado eso? No.
Bueno, hay que meterse el dedo en la oreja, discúlpeme, señor.
No.
¿Y dónde tiene? Otra mala costumbre, ¿no? O la misma.
No, es otra, pero
es otra.
No hay que meterse el dedo en ningún lado.
En ninguna parte, menos en el ojo.
En la nariz.
Y menos en el ojo.
No, en el ojo no.
En la nariz no, y en la nariz no, y menos cuando uno está corriendo.
Claro. A ver, ¿por qué menos cuando uno está corriendo?
Mira si te caes. Estás corriendo con el dedo en la nariz. Lo primero que te enseñan cuando te anotás en una maratón o empezás
a entrenar,
dice. Cuando corres la maratón no te metas los dedos en la nariz, porque por ahí te caes,
puede ser fatal,
te sale el dedo por la nuca.
El caso de maratonista famoso,
claro. Se metían el dedo en la nariz por hacer una gracia o algo.
Sí, pero eso es porque aparte usted disminuye la entrada de aire.
Ah, claro, disminuye mucho la entrada de aire. No, pero
la mitad.
Este hombre... él abría la boca cuando se metía el dedo en la nariz.
Le hace mal respirar por la boca.
Sí.
Es malo porque usted produce aerofagia.
Sí, ¿qué?
Aerofagia, se llena el estómago de aire.
Sí, eso es terrible.
¿Porque le entra por la boca?
Le entra por la boca, sí, se le...
Claro, como masticar chicle.
También.
Produce aerofagia.
¿Sí? Oh, y mira, hay gente que a lo mejor cree que está gorda ¿Es aire? ¿Por marcar chicle o por correr la maratón con el dedo en la nariz?
Ah, y ahí hay que apretarle el estómago, ¿no?
Claro. ¿Cómo se hace, doctor, para...? Bien. Otras malas costumbres.
Sí.
Golpes en la cabeza. Qué mala costumbre de darse golpes en la cabeza.
No, cuando uno,
para buscarse la memoria. Los estudiantes, cuando notan que las nociones rebotan
en
sus entendederas, se golpean la cabeza tratando de sacudir el recuerdo.
Ajá. No bien, no va a venir así.
¿Ah, no? Bueno, pero no. Sin embargo, es muy malo porque dice... La exposición permanente... ¿Qué tal? Hemos hecho una exposición permanente de golpes en la cabeza. Buenos Aires se golpea la cabeza, se llama. Es de la Secretaría de Cultura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hacer una exposición toda la noche, está abierto. Exposición permanente de golpes en la cabeza.
Ajá.
Todo el tiempo hay tipos que se pegan en la cabeza y otros que los miran.
Claro. Y le brota alguna idea. Te
claro,
golpeas
claro.
Tres veces, te
sale.
O no le brota.
¿Le gusta?
No.
A nosotros sí. Bien. Por ejemplo, esto sucede en deportes como la lucha libre y el boxeo. Podría romper las venas del oído externo, con lo que se bloquearía el canal auditivo, que es el que va a televisar la exposición permanente. Si usted practica alguno de estos deportes, señora, por ejemplo boxeo o lucha libre, tome la precaución de protegerse el mate con algún tipo. Es mejor que
su marido
con algún tipo y deje de tanta lucha.
Que la cuide.
Pelea el tipo. Ah, no, con algún tipo de implemento adecuado. Después, bucear. Ah, bucear hace mal al oído. Porque no se oye nada, ¿no? En el fondo del mar. Lo único que se oye es blu, blu, blu.
Ah, no, pero...
Yo he visto mucho películas así de buceo.
Sí.
Y no es que hablan con señas, quiere decir que no
se escucha.
Que no se escucha.
No pueden hablar, yo no puedo abrir la boca para hablar, no es que no se escuchan. Por eso se hacen señas, que no pueden hablar.
¿Cómo no pueden hablar?
¿Se trató de hablar abajo del agua alguna vez?
Sí, pero con una escafandra sí.
Se puede.
Sí. Nosotros
no te entienden nada.
Con el señor éramos buzos y vendíamos artículos para uso.
Ah, no me diga, todo para el uso.
Sí, todo para el uso.
Ah.
Y bueno, nos llamaban cada vez que alguien necesitaba un buzo, nos llamaban. Y nunca nos llamaron, ¿no?
Pero
no,
no es necesitado,
no,
lo que tiene.
Mayormente, ¿para
no.
qué?
Y acá en Buenos Aires.
Sí, para alguna cosa que se te cayó un anillo, se te cayó a la pileta, y no, entonces íbamos nosotros, veníamos con un equipo.
Para ir a la pileta venían con todo el
de inmersión. Teníamos trajes, sí, los
trajes,
de escafandra.
¿Se metía con el tubo?
Sí, estuvo
oxígeno,
un día este muchacho acá que se puso la escafandra al revés y después le queríamos enderezar la cabeza, ¿se acuerda? Casi lo estranguló.
Debajo del agua le queríamos.
Sí, sí.
Y no podía hablar. El tipo.
Claro, porque...
creo que cara peluda.
Al revés y había un muchacho que en otro buzo le hablaba y veía la nuca nada más.
Claro.
Tenía la nuca en el vidrio. Pero después ya empezamos a ahorrar plata y usábamos, en vez de escafandra nos poníamos una caja de galletita del orden. Sí. Ella con
el vidrio.
Claro, sacábamos la galletita, nos poníamos la caja y nos metíamos.
Para rescatar cosas menores, no justificaba, es muy, muy complicado vestirse de buzo.
Sí, sí. Nosotros íbamos disfrazados de buzo al corso. Sí. Siempre nos quedamos atrás.
Claro, ¿sabes qué? Caminar ahí,
claro.
Arrastrar toda la pata rana.
¿Usted tiene pata de rana?
No. Un poco ancha las patas.
No es para tanto.
No es para tanto. Tengo pie plano, pero tanto como pata de rana no.
Los dedos lo tiene todo.
Bueno, después. Los accidentes más comunes en la casa. ¿Cuáles son? ¿Usted sabe?
No.
Sí, chichones.
No, pero eso no es un accidente.
Es la consecuencia de un accidente. A ver, otro. Objetos tragados. Si se traga un objeto liso, mejor.
Pero uno no elige el objeto.
No, no, pero ya puesto a tragar, ya sí. Viene que, bueno,
hay que...
No hay más remedio.
Ya que estamos.
Ya que se lo va a tragar, tráguese un objeto listo.
Claro.
Pues no se va a tragar, qué sé yo,
un casito,
manubrio, una cosa así, ¿no? Y tráguese algo que no sirva para nada, ¿eh? Hay que acostumbrar al niño. Mejor no te tragues nada primero. Pero si te vas a tragar algo, porque no podés con tu condición de niño, que tenés que tragar algo, entonces tragate algo que no sirva para la casa. Algo que mami no necesite, o que sea barato.
Puede ser igual muy dañino para el niño que sea barato.
¿Puede ser qué?
Le puede hacer mucho daño al pequeño, aunque sea barato. Usted tiene que cuidar el valor del objeto tragado o la salud del niño.
No, lo que creo es que si se va a tragar algo, que se trague algo que no, justamente,
poquito,
no provoque inconvenientes. Le acabo de decir antes que se trague algo que no le haga daño.
Ah.
Una bola, algo, qué sé yo.
Por ahí el nene se traga la llave del auto. Y uno tiene que llevarlo a la asistencia, no tiene el auto porque la llave la tiene el nene.
¿Con qué te llevo ahora a la asistencia pública? Para que te saquen la llave si justamente te tragaste la llave. Si hubiera tragado otra llave.
Bueno, usted la de repuesto.
La llave de...
Nunca sabe uno.
Usted la llave de repuesto.
¿Dónde está?
Tragaste la llave de repuesto.
Pero no la de cambiar las ruedas, ¿eh?
Claro, la llave cruz.
La cruz no.
Ah, el sargento cruz.
Usted tiene llave de repuesto, ¿no? ¿Eso?
¿Llave de repuesto?
Sí. No. Imagino que no, uno nunca sabe dónde está la llave de repuesto.
Es la gracia que tengo, la que tengo, que
sí, cuando la encuentro.
Sí. Tengo llaves, sí, de otros autos.
¿Qué autos que ya vendió?
¿Qué autos que ya vendí, o que ya me afanaron, qué sé yo?
¿Y qué apareció un día la llave?
¿Un auto que me afanaron? ¿Y qué quiere, que le vaya a darle la llave?
¡Al chorro!
¿O que me la trague? ¿Qué quiere que haga con la llave del auto que me afanaron? ¡La tengo!
Un día se lo encuentra el chorro en la calle y dice, flaco,
ya, dejá de arrancar haciendo el puente.
Sí, claro.
Caminalo como la gente, el auto.
Bueno, está bien, pero debería tener una llave de repuesto eso.
¿Para qué?
Para que se la coma el nene.
Claro, que no tiene que comerse el nene.
Ya no te queda nada, nene. ¿Qué es omnívoro tu hijo?
Sí.
¿Por qué?
Omnívoro Rodríguez, le puse omnívoro. El santo de hoy.
¡Santo omnívoro!
¡Santo omnívoro!
Ajá.
Usted sabe que yo una vez me olvidé la llave, perdí la llave, ¿no? Yo estaba con una dama.
Ah, está bien.
Había salido con una dama, que yo le digo, bueno, voy a tomar una leche con vainita, alguna cosa así.
Algo livianito.
Y bueno, le digo, tengo el auto en la puerta, tengo, le digo. ¿Qué le parece si vamos a tomar un cacho fresco? Pero, me dice la mina. Y no encontraba la llave.
Fue a buscar, ¿eh?
Y no la encontré. Menos mal que era un convertible.
Ah, entró por arriba.
Entramos por arriba. Le digo, si no le molesta. Digo, ¿por qué no salta por arriba? Dice, pues justo ahí con la pollera tubo me traje.
Claro, estaba por salir.
Bueno, no importa. Pero ahí nos dimos cuenta que no podíamos arrancar.
Yo no tenía la llave.
Hasta ese momento usted no se dio cuenta que su llave
estaba cerrada. No, qué sé yo. Y entonces le dije, escúcheme una cosa, ¿por qué no me reempuja un poco?
¿A la señorita, le pidió?
Sí. Yo le hago un puente, pero no sé arrancarlo con puente. Sí, arrancarlo empujando.
Claro, lo
y me empujó, me empujó. No arrancaba. Al final le digo, pues ya que está, agarramos Gaona. Gaona y salimos. Gaona, ponme justo y salimos derecho a casero, le digo. Yo te quiero el cuento. Ya que son 30, que 31, bueno, me dice la mía. Y me empujó, claro. Yo venía ahí, también a empujar.
Voluntariosa, le digo.
Sí, me empujó hasta el casero, de Córdoba y Callao hasta casero.
Ah. Bueno, después la
verdad. Por ahí le digo, se me quejó. Cuando agarramos Juan B. Justo, dice, por lo menos podía darme un poco de conversación.
No ve que estoy manejando.
Iba a hablar para atrás.
Ah, digo, ¿sabes qué pasa? Estoy manejando. Yo soy muy cuidadoso, le digo. Además yo tengo que mirar a los ojos al que me está hablando.
Claro.
Si me doy vuelta mirando a usted a los ojos, choco.
Está por el espejo la policía.
No. Y no, porque era muy petilla y no salía. No salía en el espejo.
No, no le daba.
Más que uno cuando toca cagazo.
No, fuera de plano.
Claro. Yo por ahí incluso le digo, podría ser un poquito más ligero, gracias.
No aflojé, Yolanda, que ya llegamos. Llegó cansada, pobrecita.
Bueno, llegó a mi casa, me despedí ahí y le digo disculpe si no la llevo al colectivo, pero no me arranca.
Se hizo pujar hasta la parada y la llevaba.
Sí, pero ¿quién lo traía?
Sí, ¿quién me trae después? No, no.
A esta hora, ahora nadie te empuja.
Contra quien te empuje.
A la madrugada.
No te empuja nadie. No.
Ya la gente no te empuja.
No, no es como antes, que una mano no se le negaba nada.
Y un paragolpe no se le niega nada.
Bueno, otro accidente es el objeto tragado, ya te lo dije. Después, sofocación. Sofocation. Si su bebé se atraganta con un trozo de comida que bloquea la tráquea, posiblemente adquiera un tono a su lado. A su lado, ¿no?
Sí, al lado.
Sí, a mi lado adquirió un tono. Un tono aristocrático que no poseía, ciertamente. ¿Cómo adquiere un tono a su lado el bebé?
Sí, se pone azul.
El niño que se incorpora un pedazo de carne y le obstruye la tráquea.
Le obstruye la tráquea, se pone azul.
Claro. ¿Por qué ese color, doctor?
¿Por qué, doctor?
Por la falta de oxígeno. Porque no puedo respirar.
Yo creí que era por la carne en mal estado que había ingerido.
No, claro. Está intoxicado.
Lo peor es atragantarse con un pedazo de carne en mal estado. Las dos cosas, ¿no?
Claro. ¿De qué color se pone, doctor? ¿Verde?
No, se pone azul igual.
¿Y qué es más peligroso?
Es igual de peligroso.
No, es más peligroso la que te tragás, ¿no? La que te atragantás. Porque por lo menos está la posibilidad de sacarlo para
claro,
afuera.
Claro, sí. Pero tiene menos tiempo.
¿Con usted?
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque si usted se intoxica, tiene otras posibilidades, tiene más tiempo para llevarlo al medio. Si usted se atraganta, tiene 2 minutos, 1 minuto y medio, 3 minutos para sacarle el trozo que lo está tragando.
Ah, nene.
Sistema hay que masticar, nene.
Masticá.
Si no se lo saca en 3 minutos, se puede morir.
Oh. Bueno, doctor, tome, aquí tiene sus 20 centavos. Bueno,
Y ahí que agarrarlo de los pies, ¿no? Cabeza abajo.
A ver, acá no dice eso, ¿no? Dice, colóquelo sobre su falda, señora.
Mira.
Y de lo bueno, cuando se a su novio, por ejemplo, se le atraganta.
Sí.
Están hablando, qué sé yo, y el tipo se le atragantó.
O sea, ¿por qué habla mientras come? Yo así,
no, y además que come pedazo muy grande mi novio.
A mí ansioso.
Ah,
típico
sí.
De los ansiosos.
Yo le digo, es bueno.
Sí. Buen muchacho, ¿no?
Y come unos pedazos demasiado grandes.
Pero ¿cómo?
Dice la madre. La madre que en la casa lo acostumbró así. En la casa son todos de comer pedazos grandes.
Ahí apurado.
Sí. En la casa es un bife de chorizo, 3 bocados. Porque son gente apurada, ansiosa.
Sí. Muy nervioso.
Sí.
¿Y cuántas veces hay que masticar un bife de chorizo, doctor? Como 50 veces, ¿no? Antes de tragárselo.
Sí, cuanto más veces lo mastique, mejor.
Sí, cuanto más veces lo mastique, más provecho te hace.
Sí, claro. Pero después lo va a digerir más fácilmente.
Bueno, pero
no, al muchacho le quedó.
El muchacho se está tragando ya. Consejos después que sucede.
No,
estoy cansado de que me den, dijo el tipo. Lo escribió, mejor dicho. Dice, colóquelo sobre su falda, su novio, y délo vuelta sobre el estómago, con la cabeza y el cuerpo apuntando hacia el piso en un ángulo de 45 grados. Va a ser algo digno de ver, señora, ¿eh?
Pero hay que salir con el transportador, la mía.
Estaciónelo a 45 grados.
Aplíquele 4 golpecitos firmes y rápidos en la espalda, entre los omóplatos.
En la espalda, claro.
¡Fua, fua, fua, fua!
Ya está.
Si no te moriste.
Y verifique, si escupe algo, si elimina algún objeto por la boca.
Es la dentadura, dice.
Sí,
por la boca.
Sí. Si no lo hace, llévelo de inmediato al hospital y diga, no escupió.
Escupió.
Sigue azul, ¿no?
Sí. ¿Y qué otros accidentes comunes? Llevarse el ángulo de la cama con la canilla.
Con los deditos del pie, con el chiquitito ahí.
Claro, clavarse la chapita esa del espiral.
Sí, usted porque la pone en el piso.
¿Y dónde la va a poner?
Arriba
de la cómoda.
Claro, en el piso nunca.
No. Pero si la pone arriba de la cómoda se respira todo, porque...
Pues se respira todo.
Claro, le viene el humo directamente a la altura.
Si la pone en el piso, el humo va a ir para abajo, el humo va para arriba.
No, pero en el piso usted lo puede poner más lejos. La cómoda, la mesita de luz, por lo general, está más cerca de la cama.
No.
¿A dónde tiene la cómoda usted?
La cómoda la tengo en el comedor.
Qué lindo.
Porque no tengo mucho lugar en la pieza. La pieza, la verdad que no.
Es cómoda y aparador.
Sí, es muy chica la pieza. Mía la tuve que sacar el empapelado para meterla acá.
¿Cuánto de chica es? ¿Cuánto mide?
Y son 1,86 por 1,20.
Ah, entonces tiene una camisa de una plaza usted.
No, tengo una de dos plazas.
No entra una de dos plazas.
Justo, entró justo. Pero... ¿Cómo no hay de 1,20?
Una y media, claro, no.
Entró justo.
1,40 la más chica de dos plazas.
La achiqué un poco y entró.
¿Cómo la achicó?
Le corté un pedazo.
Y lo pegó.
Con un serrucho. Me
fuimos metiendo.
Hasta donde dé.
No, entró justo. Incluso no llegaba al suelo, se atancaba en la...
Y a medida que fue durmiendo, otras veces fue bajándola.
Claro.
Pero que después usted de la puerta ya le da la cámara.
La puerta, lamentablemente, no la puedo abrir. Porque abre para adentro.
¿Y que le quedó cerrada la puerta?
Me quedó cerrada.
¿Y cómo entra al cuarto?
Por la ventana de jardín.
Perdóneme, ¿no? Yo no me quiero meter demasiado con...
No va a poder entrar.
Pero... Si usted va con una dama, necesita su domicilio, llega la parte,
llega el momento, que es un momento que hay que producir, ¿no?
¿Y qué cosa? A veces es difícil.
Muy difícil. ¿Crees que nos traslademos a la habitación? Le digo, no.
Nos trasladamos, dice.
Mientras me voy sacando una media.
Va ganando tiempo, dice.
Claro. Sí, porque adentro no hay lugar.
Claro. Sí, lo vamos a tener que reducirnos ahora porque después va a ser todo un lío, ¿eh? Si llega a caer una cosa bajo la cama, tenemos que llamar a la policía.
Deja la pieza en la cómoda, dice que está en el comedor.
Sí. Entonces,
por el jardín. El
jardincito que es del vecino, ¿no?
No es suyo el jardín.
No, es mío.
Es compartido.
¿Y usted pasa con una dama así a medio de decir por el jardín del vecino?
Claro, me tiene que... Este vecino es de lo más indiferente.
Sí, mucho más.
Pues, metiéndose en la vida ajena.
Ajá.
Y tirate nomás, digo, que del otro lado está la cama.
No le vas a errar.
No me tiro. Hasta que un día, yo antes tenía un muñeco. Claro, cuando era niño.
Que dormía.
Claro, dormía con el muñeco y por ahí, un día me tiré, casi me rompo el alma con el muñeco. Así que ahora no lo...
Lo sacó.
Lo saqué. Y bueno, ahí voy, listo. No hay... Mesita de luz, lo que tengo sí es una repisa.
Ajá.
Una repisa con un velador.
Sí.
Y ahí pongo mis cosas. El vaso de agua, por ejemplo.
Correcto.
Pongo ahí. Ahora está un poco alta la repisa.
¿Como cuánto de alta?
Sí, como 2 metros y pico.
¿Usted acostado quiere manotear algo y no le llega?
No, parado tampoco.
Mierda.
Tengo que saltar un poco para agarrar algo.
Pero es muy alta entonces la repisa.
Es muy alta la repisa.
¿Por qué la puso tan alta?
Ya estaba así. Ya era así, no sé qué había ahí antes. Y bueno, yo a veces dejo algo arriba de la mesa y tengo que empezar a los saltos para agarrarla. Ahora, si voy con mi novia no hay problema porque yo la subo a ella.
Ah, qué lindo. Se la pone en los hombros.
Me la pongo en los hombros y le digo, agarrame por favor ese vaso de agua que hay ahí, que estoy con una C.
Sí.
Incluso a veces ni se baja, me da el vaso de agua, yo tomo y se lo toma, ponelo de nuevo ahí.
Si quiere tomar.
Y bueno, y nada más, no sé para qué le estoy contando.
Intimidades le está contando.
Intimidades, verdaderamente, doctor.
¿Está el hombre atragantado ahí?
Bueno, pues usted entonces no tiene el peligro de pegarle al borde de la cama.
No hay borde de la cama en mi pieza. El borde de la cama está
en la pared.
En la pared. En la pared.
Del lado de afuera.
En la pared, es. En la pared y en la pared. Estoy pensando en sacar la puerta.
Eso sería una buena medida.
Que no quede cerrada, sino que quede una abertura. Pero imagínese, viene gente.
Sí.
Viene gente y yo lo recibo en la sala, ¿no?
Ajá.
En el círculo estudiolo.
Sí.
Y por ahí yo tengo que pasar a mi habitación para algo.
Pierde privacidad.
Claro, pierde privacidad. Claro,
me tiene puerta.
Está mirando, me están mirando ahí. O yo a lo mejor está mi novia que se quedó durmiendo.
Sí.
Y yo atiendo a alguien que viene. El tipo medio con el cabello de loco me espía. O se ve una pata, porque a veces pasa. Y si en la puerta podría suceder que una pata, así como hay una pata que te sale de la cama, esta pata ya te sale directamente de la pieza.
No, pues tampoco espacio.
Lo que me dice Vinaga, ¿por qué no pones una cortina? Me dice.
Qué inteligente.
Ah, cortina, la tía. Y le digo, por ahí yo recibo a alguien, un abogado o algo, que me viene a traer una intimación.
Ah.
Y el tipo entra y se ve una pata que sale...
Sí, queda mal.
Por abajo la cortina queda feo.
Sí.
Queda feo. Y uno que le va a decir, no disculpe, esa pata no vaya a pensar mal.
No, no hay no, que aclarar.
No, decir
no
nada.
Nada. No,
yo
no,
le digo de verdad, cuando estoy en mi casa y veo que una pata sale por una cortina que da al living y yo estoy recibiendo a un abogado, yo mejor no hago ningún comentario.
No, no, porque es peor.
Es preferible eso que no vaya a pensar mal porque resulta... No, no, no. Que piense lo que quiera. Yo a veces le digo, mire, piense lo que quiera.
El tipo no dijo nada.
Claro, que me viene acá a espiar a ver si sale una pata por abajo de la cortina. Son cosas mías, señor.
No, lo mejor que puede hacer, usted tiene dos alternativas ahí.
Sí. La primera, la pata madera.
Sí, o buscar una novia con pata corta.
Claro.
No, no, no. La primera es cambiar el giro de la puerta para que abra hacia afuera. Que cambia la bisagra.
No, es carísimo.
No, él pidió presupuesto, es carísimo.
Sí,
cambiar el marco.
No, no,
la ponga la plegadiza. Pero es peligroso.
Se la ponga plegadiza la puerta.
¿No vi estas puertas que...
No las vi.
Son muy celosas, se cierran de golpe. ¿El tipo del bandoneón, dice usted?
Sí, claro. Pero...
No, la verdad si te agarras
algo. Están en paños menores o algo.
A la noche.
A ver, un momentito, ¿eh? Dice, masajeadores de madera.
Apa.
Atención, esa es la cosa relacionada con la salud. Son útiles para disminuir el cansancio y relajar el cuerpo.
Sí.
Ah, ¿por qué? Pero esto tiene que ver así, es algo que tiene que ver con lo esotérico, ¿no?
No, con lo muscular. Usted le pasa en el masajeador de madera.
¿A dónde?
Por la espalda, por ejemplo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo a hacerme pasar un masajeador de madera.
¿Cómo no, señor? Ningún problema. Acuéstese ahí, sáquese la ropa.
Ajá.
Y acuéstese ahí.
Pero muéstrele el...
No, boca abajo.
Señor. ¿Y qué te hace?
Con rueditas, ¿no? Tiene como dos pelotitas de madera que giran.
Sí.
Entonces uno la agarra del mango y le pasa, justamente le dan, cada una de esas pelotitas le dan los costados de la columna vertebral. Así como si fueran
un autito.
Como si fuera
un chico que está jugando con un autito.
Y usted no hace
y hay que comprar, porque a lo mejor con la arbolita y los raviones no.
No, está la así.
Claro.
Cortar los raviones.
Me va a dejar un surco eso.
No, no. Y si no, lo mejor es...
¿Unas bolitas de madera tienen que ser? ¿O rueditas de madera?
No, son unas pelotitas de madera, no son rueditas. Pero lo mejor en estos casos es hacerse acupuntura o digitopuntura.
¿Qué tiene que ver acupuntura con un masajeador de madera, señor?
También lo relaja, señor. La acupuntura, digitopuntura, shiatsu.
Sí, pero te pinchen.
Y la misú. Así que se hace pegar un buen masaje.
Okay.
Relajadito.
¿Y cuánto puede valer, discúlpeme, ¿no? Masaje dado por un profesional como usted, ¿no?
Yo no doy masaje, yo soy psicólogo, yo
hablo. No, él atiende boca yo arriba.
Yo y hablo.
Boca arriba atiende usted.
Claro.
Boca... Nunca.
Pero no. 50, 80, 40, según la persona.
¿Según qué?
Según el masajista en cuestión, si es traumatólogo.
Según
si es kinesiólogo, pero si es kinesiólogo, ¿no?
Según la espalda del cliente. ¿No?
Claro. Bueno, no le cobran por metro cuadrado de espalda.
Última...
Según la cara del cliente.
Consideraciones. Mire, nosotros acá estamos trabajando jabones con ingredientes activos, que son jabones que son útiles para curar cualquier cosa. Con eso no. Así como usted se dedica a un área de la salud, nosotros a otra.
A la epidermis.
Ah, que son jabonólogos.
¿Qué? ¿Qué? ¿Son psicólogos vos?
No sé.
¿Y qué?
¿Qué menos?
Claro. El mero jabón de limpieza ya es un concepto totalmente pasado de moda.
Ah, no me digas.
El jabón siglo XXI es un jabón curativo.
Sí, señor.
Que al mismo tiempo que te jabonas, sí, te curas el área enjabonada.
Ajá.
Por ejemplo, a usted le duele la espalda, recién que escuché,
sí,
no pude menos que escuchar porque me lo estaba diciendo a mí.
Sí. Le prestó atención y
claro, que tiene dolor en la espalda. Bueno, en vez de tanto un masajeador de madera, un acupuntor, que no saben qué mano puede quedar.
No, y acá
¿qué tocó antes?
Claro,
¿y con qué usó la aguja?
No, la aguja es personal.
La aguja es personal, el tipo
la lleva usted.
El personal que sabe lo que hizo antes de darse la aguja.
No, la abre delante de mí.
Claro, eso le dice a usted, ¿sabe?
Después la guarda delante de usted también.
Bueno, no importa, supóngase. Usted se pasa un jabón por la espalda y listo. ¿Le duele el cuello? Se pasa un jabón por el cuello.
¿Pero qué?
¿Le duele el oído? Que escuché también al principio.
¿También?
Le pasa
otro jabón.
Otro jabón.
No es el
mismo. No. No, tenemos el jabón
auricular.
Exacto.
Puede ser.
El oído es, nosotros tenemos nuestra marca.
Sí.
Jabón Estronati.
Ajá.
Es marca registrada, ¿no?
Sí. Está patentado.
Jabón Estronati oído. Jabón Estronati rodilla.
Ajá.
Jabón Estronati espalda.
A no confundir,
Jabón Estronati axila.
Sí.
Y así.
Ah, y si yo me equivoco y me paso la de la espalda en la rodilla, por ejemplo.
No le hace efecto.
Se dos veces, señor. Y ahí viene el asunto. Porque puede pasar cualquier cosa. Cualquier, usted se pasa en la de la espalda, en la rodilla, llega al hospital Pirovano enseguida.
Tan específico este.
Muy específico.
¿Qué puede ser?
No, es muy fuerte. Tiene unos componentes que actúan inmediatamente sobre cualquier zona. Y tenemos la otra marca más fuerte todavía.
Petronati Plus.
Ese es el jabón Rufete.
Ajá.
Estado de España.
Ajá.
Y se extravía más fuerte.
Rufete más fuerte. Pero no.
Usted,
cuidado con el ojo.
Nada más, usted se toca con Rufete y ya se le pasa.
Sí, no.
Pero lo que tiene de eficaz cuando usted acierta el lugar,
sí,
es lo que tiene peligroso cuando se equivoca.
Se equivoca.
Sí, pero es fácil equivocarse. Usted vio que la dimensión de los músculos, eso no se puede calcular también.
Se pasó un poquito.
Sí, pero por ahí se pasó 10, 5 centímetros de más con el impulso.
¿Dónde le duele? Pero para eso está el farmacéutico, el vendedor, especialista. Buenas tardes.
¿Qué me duele? Acá, una contractura en los hombros.
En los hombros. Tiene,
en los trapecios también.
En los trapecios. Oh. Y tenemos Cronati Sarrazani.
El trapecio.
Tenemos, le voy a dar, la loción de Cronati atrás.
Sí,
para que se pase en la espalda.
Ajá.
Y
¿se la va a pasar solo usted o hay que ayudarlo?
Me va a tener que ayudar a alguien.
Atrás conviene que se la pase a alguien,
sí,
¿no?
Sí,
¿no me la puede pasar usted?
No, lamentablemente yo soy psicólogo.
Pausa.